Universidad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Todo el equipo completo para dar inicio a este programa número 202, hoy martes 2 de octubre. La verdad que estamos contentos porque nuevamente nos volvemos a encontrar los tres aquí. La verdad que cuando falta Julia, hay que decirlo públicamente, se nota tu
ausencia. Sí, lo de Julio es un vacío grande, importante, digamos.
Por el tamaño, ¿no? Buenas tardes para todos.
¿Cómo estás tú, Leo?
Bueno, sí, contento de hacer este programa 202 y con mucho material, con la expectativa de un buen programa.
Sí, así es. Recordemos que las personas que nos están escuchando también pueden vernos a través de nuestra red social de Facebook, a través de la página de Facebook de Radio Arinfo. Ahí también pueden escucharnos y vernos ahí mientras transcurre este programa número 202. Que bueno, tenemos, como siempre, como cada edición, tenemos varias cosas de actualidad también, siempre trayendo a este espacio temas que nos convocan, ¿no? Un poco. Así que vamos a estar abordando varios temas el día de hoy. Vamos a tener también dos entrevistas telefónicas. Vamos a estar conversando con Alicia Stolkiner y también con Carmen Fusca, así que bueno, vamos a estar como enfocándonos también en lo que es salud mental y salud pública.
Así es, así que bueno, programa movido, como siempre propone La Casona, así que listos para arrancar.
Bueno, y en medio de todo esto también noticias varias del acontecer de la Asociación Civil y de la comunidad que nos rodea.
¿Cuáles son esas noticias? ¿Lo decimos ahora o más adelante?
No, bueno, las noticias, por un lado, que se va a hacer el último encuentro del ciclo de charlas destinado a nuestros acompañantes terapéuticos y operadores
y mencionar también que la semana pasada, el miércoles pasado, se realizó la tercera charla que se dedicó a hablar sobre el tema de arte terapia. Contamos con la participación de Marcelo Prudente y de Oscar Ciancio, y de verdad que fue una charla bastante interesante.
Fue muy,
¿no?,
buena la charla, muy interesante en sus conceptos y muy buena en cuanto a la participación de los destinatarios, ¿no?, de los acompañantes y de los operadores, que contaron sus experiencias, y fue una jornada realmente muy productiva, que a la vez nos abre paso a pensar la realización de una serie de conversaciones y reflexiones para incorporar más sistemáticamente la arte terapia a nuestras estrategias de trabajo con los chicos, con los jóvenes con quienes interactuamos.
Sí, una herramienta por ahí a veces, no sé si poco valorada, pero por ahí no tan reconocida y que por lo menos en lo que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos que forman parte de la casona, fue muy valorada y muy reconocida la charla, hubo muy buenas repercusiones dentro del grupo de acompañantes que participaron del encuentro y con muchas ganas y los dejó pensando.
Claro, bueno, también yo creo que se quedaron varios de los acompañantes ahí como viendo a ver de qué manera podían incorporar estas herramientas como terapéuticas a través del arte, ¿no? Como también poder canalizar ciertas cosas a través del arte como tal.
Sí, por ahí desde la formación que van teniendo nuestros acompañantes es una herramienta muy valorada, pero por ahí desde la parte más legal o médica no tan reconocida y ahí surgen algunas contradicciones, encontronazos a la hora de realizar las prácticas y el trabajo que realizamos cotidianamente. Entonces me parece que fue muy positivo y los acompañantes han quedado muy, muy contentos y satisfechos con lo que se presentó en la jornada.
Sí, bueno, y entonces marchamos el 17 de octubre, bien próximo, a la última charla, al último encuentro, que está destinado a hablar sobre nuestro trabajo más regular, sobre el rol de los operadores de los hogares y los acompañantes socioterapéuticos en el caso del espacio abierto. Esta va a contar con la introducción hecha por Vicente de Gemis y va a ser coordinada en cuanto a los debates por Franco Giglino de la Asociación Amanecer. Y la realizaremos, ya les decía yo, el día 17 a las 18 horas en Mario Bravo 966. Así que los esperamos allí a los que deseen participar y les va a llegar también por escrito, por los medios de las redes, la invitación oficial para la charla.
Va a ser
viene.
Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Estamos acá nuevamente en el estudio para saludar a Alicia Stolkiner. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Estás, Alicia?
La teníamos en línea, se nos acaba de...
Se nos fue Alicia. Bueno, vamos entonces dando algunas noticias que teníamos para hoy. Una de ellas es que se realiza mañana, 3 de octubre, una marcha federal por los derechos de los niños y personas con discapacidad. ¿No es así, Eselín?
Sí, es así. Se va a realizar, es una marcha federal mañana a partir de las 16 horas en el Congreso.
Bueno, parece que tenemos a Alicia ahora, sí. ¿Cómo estás, Alicia?
Bien.
Bueno, un gusto grande de saludarte. Aquí ya te hemos presentado ante la gente que nos escucha. Queríamos dialogar contigo sobre todo a partir del hecho de que se realizó en la Facultad de Psicología las terceras jornadas de salud pública y salud mental, garantías de derechos y tensiones prácticas. ¿Es así, Alicia?
Sí, sí, es la jornada que la cátedra cada 2 años realiza una jornada de salud pública y salud mental. Esta era la jornada de la cátedra 2, porque además también existe la cátedra 1, y festejábamos además que la cátedra cumple este año 30 años, ¿no?, a mi cargo.
Bien, en una actividad realmente importante. Yo tuve la oportunidad de participar y realmente fue muy interesante, tanto por su contenido, por el valor de los participantes en el sentido de las conferencias y demás, y también de la cantidad y la calidad de las personas que participaron.
Sí, 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 fue una participación. Vino mucha gente, fue un público muy activo, tuvieron mucha participación. Ustedes, si estuvieron a la mañana, habrán visto que inclusive se abrió un debate paralelo sobre el tema de discapacidad con representantes del movimiento de discapacitados. Y a la tarde estuvieron representados equipos que trabajan en prácticas concretas, lo cual me parece bastante interesante, ¿no?
Sí, realmente yo participé en la parte de la tarde, no pude llegar a la mañana, y fue realmente muy interesante, ¿no? Tanto las prácticas y las fundamentaciones que se realizaron en la mesa, pero también muy interesante la participación. Parece que son tiempos de participación importante, porque en las jornadas más modestas que hicimos nosotros también hubo una gran participación de las personas invitadas, ¿no?
Sí, en el debate de la mañana estuvo el doctor Vicente Gali, que en realidad fue el primer director nacional de salud mental en el regreso a la democracia. Entonces hizo como una...
Sí, ahí se... ¿Hola? Perdimos.
Tenemos dificultades, se va cortando la... la telefónica con Alicia. Ahí volvemos sobre el tema.
Sí, en esta jornada también estuvo participando Vicente Geni, también contando un poco el trabajo que él realiza en este programa Cuidar Cuidando. Bueno, no sé si todavía esté activo el programa, porque esto se desarrolla en lo que es en el zoológico.
Exactamente, un programa muy interesante con el cual la Casona ha podido trabajar directamente con varios chicos que hemos alojado y sí, una participación muy activa hemos tenido con el programa y la justificación teórica del trabajo realizado más allá de los...
Sí, yo creo que lo que rescata esta jornada, ¿no?, de salud pública y salud mental es mostrar estas experiencias innovadoras en cuanto al abordaje en lo que es salud mental. Nos informa nuestro operador que estamos de vuelta en contacto con Alicia Stolkiner. ¿Es así? Alicia, retomamos.
Sí,
tenemos la dificultad que se entrecorta, se pierde a veces la llamada. Nos contabas entonces que estuvo el doctor Gali en...
Hubo representantes del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que ha tenido una importante participación en la promoción de la Ley Nacional de Salud Mental y también en la temática de derechos humanos. Creo que los organismos de derechos humanos tuvieron una función importante en que finalmente saliera una ley como la que pudimos lograr en el 2010 después de muchísimo tiempo de buscarla. Y también, bueno, una participación muy muy interesante del público, de las preguntas, etcétera. Y estuvo en la tarde estuvieron en realidad tres expositores, faltó una persona del Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental de Córdoba que no pudo venir, pero un expositor fue Vicente de Gemis, que estuvo muy centrado en la experiencia original del programa Cuidar Cuidando y en los talleres que hace ahora desde el Centro de Salud Mental número 1, siempre trabajando. El programa Cuidar Cuidando es un programa que cumplió 20 años, llegó a tener 20 años de trabajo con niños con problemáticas de salud mental severas en el contexto del zoológico, trabajando con los cuidadores, etcétera. Un programa que tuvo un desarrollo importante. Y los otros son talleres donde participan, por ejemplo, articulan entre jóvenes que van a hacer a su vez los talleres con una escuela que son los alumnos de la ORT. Me pareció una serie de intervenciones hechas con niños, jóvenes y adolescentes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes muy innovadora y muy poco patologizante.
Alicia,
después estaba... Sí.
Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría destacar el beneficio psíquico, ¿no?, que representa para la gente a la cual está apuntada estos programas, ¿no?, a la hora del trato, del vínculo que se genera en la gente, ¿no? Me parece que son detalles por ahí que pasan muy por lo bajo, pero que son fundamentales en el desarrollo de estos programas.
Yo creo que lo fundamental del desarrollo de estos programas es que rompen con la tendencia a colocar a las personas que tienen algún padecimiento psíquico, como dice la Ley de Salud Mental, en el lugar de objeto de prácticas de cuidado, renegando de que son personas que tienen derechos, que tienen deseos, que tienen además una forma particular de andar por el mundo, pero quedan como congeladas, ya sea se trate de niños o de adultos, en ese lugar. Una de las expositoras que vino del programa de externación asistida del Hospital Esteves, que también es un programa que ya tiene 20 años, y que es un programa que consiste en crear hogares y un espacio de contención para que mujeres que han tenido largos procesos de internación en el Hospital Esteves, que es un hospital monovalente psiquiátrico de mujeres, que esas mujeres puedan vivir en hogares, en comunidad, y referenciarse a un centro comunitario, que es el lugar donde no solo se les brinda la asistencia, sino también donde pueden hacer talleres, capacitación, etcétera, junto con personas del resto de la comunidad. Pero una de las cosas más interesantes es que ella no vino sola, vino con dos de las usuarias, con dos de las mujeres que habitan estos hogares, que a su vez contaron su experiencia, lo que había significado para ellos salir de la institución psiquiátrica. Y algunos de los alumnos de psicología que estaban en la jornada Después, cuando evaluaron la jornada, pese a que habían escuchado expositores muy capacitados y muy con muy buen nivel de información, lo que más valoraron de la jornada es el impacto que les había producido escuchar a estas mujeres hablar de su experiencia.
Qué interesante. La jornada trabajó sobre la base de una consigna que es garantías de derechos y tensiones en las prácticas. Vos mencionabas la... ¿Me decías?
No, sí, ese fue el subtítulo.
Claro, es, sí.
Salud mental y democracia, garantías de derechos y tensiones en las prácticas.
Sí, nos parece este un tema importante para tratar brevemente contigo, porque sucede frecuentemente, nosotros lo encontramos en los esfuerzos por desarrollar lo que llamamos el espacio abierto, el espacio a través de los acompañantes terapéuticos, que tiene un impacto semejante al que vos mencionabas, por supuesto con sus diferencias, con sus distintos matices, claro. Digamos, ¿no? Pero está en la misma búsqueda de alternativas diferenciadas a las tradicionales de salud mental, pero que son avaladas por las nuevas leyes, pero a la vez, desde el punto de vista de la práctica, son obstaculizadas en su despliegue. ¿Vos observás esto también, Alicia?
Es constante eso. Hay varias formas de obstaculización. Una forma de obstaculización es que, más allá de lo que se anuncia en muchos de los programas, de los proyectos, etcétera, están teniendo severos problemas en cuanto a su financiamiento. Por ejemplo, los hogares del Hospital Esteves en este momento estas mujeres viven, estos hogares son casas que están alquiladas y, por ejemplo, ya hace unos cuantos meses que no llega el presupuesto para el pago de los alquileres, con lo cual puede suceder que tengan que volver a vivir al hospital, volver a internarse después de años de vivir perfectamente en comunidad por no tener un espacio de vivienda adecuado. No sé si es más o menos claro. Eso es un factor externo.
Sí, es clarísimo, sí.
A una decisión política, con el programa Cuidar Cuidando, terminó siendo suspendido cuando hubo toda la modificación ahora del zoológico, se hizo cargo una ONG, etcétera, y el programa se cortó de un día para el otro, lo cual a mí me parece serio, porque no hubo posibilidad de que los chicos que tenían en ese espacio una serie de vínculos formados con los cuidadores, con los animales, etcétera, pudieran hacer un cierre de la experiencia, hacer una elaboración de eso, una despedida, etcétera.
Sí, nosotros damos fe de su valor, porque muchos chicos de la casona pasaron por el espacio de Cuidar Cuidando y realmente fue muy buena, digamos, ¿no? Los objetivos obtenidos.
Sí, una mejora significativa de estos chicos. Puedo dar cuenta en lo personal que hemos acompañado a pibes que el programa ha sido muy beneficioso, muy significativo en el desarrollo y en el poder construir otra alternativa para esos pibes, y indirectamente también repercutía en la familia, porque no hay que dejar de lado que trabajamos con pibes que por ahí están, que las familias tienen su lugar de pertenencia en lugares muy alejados de la Capital Federal, y por ahí la construcción o la revinculación con esas familias, el programa incidía directamente en la construcción de herramientas herramientas que les permitan a estos pibes poder revincularse y poder reinsertarse en su lugar de origen, y me parece que no es menor.
Claro, ahí Alicia mencionó algo importante, ¿no? Es esto que es lamentable en realidad. Con este programa lo que pasó es que se hizo un cierre abrupto, entonces no hubo tiempo de que los chicos que estaban durante varios tiempos ahí no pudieron como cerrar ese proceso que estaban viviendo en ese programa.
Sí, y representa una pérdida más en el proceso de esos pibes. Por suerte fue un programa que mientras pudo realizarse ha hecho trabajos muy lindos con los chicos y que nos ha permitido desde otro lugar que a nosotros como casona nos toca ocupar, nos ha facilitado el trabajo territorial más allá de las distancias, por las herramientas que le brindaban a los chicos y por el aporte que hacían en la autonomía de estos pibes. Me parece que no es menor, me parece que...
Sí, en el caso de la casona además hay que decir de que algunos de los chicos que participaron se destacaron y fueron tomados como empleados por el propio zoológico, digamos, ¿no? Entonces, también tiene un valor en cuanto a la cultura de trabajo, en cuanto a la elaboración de proyectos y la posibilidad de sostenerlos en el tiempo, lo cual, teniendo en cuenta las características de los chicos con los que nosotros trabajamos, es de mucha importancia.
Sí, la verdad me trae al recuerdo muchos chicos, de los cuales más de uno ha sido mi pollo, por decirlo de alguna manera, y con el cual me he encariñado por demás, que les ha permitido desarrollarse e incluso tener la posibilidad de poder hoy en día, más allá de después de haber egresado de nuestros dispositivos, más de 5 años, que hoy sigan viviendo con la familia, que tengan un desarrollo autónomo dentro de las posibilidades que esos chicos tienen. Muy lindo que lo seguimos cruzando en el día a día en la calle o en los hospitales, y que la verdad les ha permitido este programa tener un desarrollo mucho más lindo, acompañado, y que también son parte de lo que estos pibes hoy están logrando.
No pudimos volver a establecer contacto con Alicia, ya quedará para en otra oportunidad, en otro programa, volver a hacer este contacto, porque quedaron varios temas, varias preguntas pendientes por ahí, ¿no? Un poco también queríamos saber cuál es su opinión sobre la Ley Nacional de Salud Mental, pero bueno, será en otra oportunidad que volvamos a establecer este contacto con ella. Nosotros, bueno, vamos a otro...
No, yo quiero decir, antes de que terminemos con esto, de que, bueno, para nosotros es realmente un orgullo que Alicia Stolkiner salga en nuestra radio. Es una personalidad de la universidad y de la salud mental, y su palabra siempre es movilizadora, es esperanzadora, realmente es muy bueno, y vamos a tratar de conectarla, porque cuando nos acercamos durante la jornada a proponerle que saliera, dijo, así como no, para la casona Los Barriletes, con mucho gusto, y bueno, contamos con esa predisposición para una nueva comunicación.
Así se nos infla el pecho.
Claro, y un poquito, de orgullo, por estas cosas se siente, digamos, ¿no?
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.
río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede
tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos.
Bueno, y estamos de vuelta aquí con este tema en Latinoamérica. Y nosotros, bueno, continuamos con este tema que venimos conversando en lo que fue la primera parte en que entrevistamos a Alicia Stoll-Kirner, y continuamos también hablando sobre estas diversas maneras de abordaje integral en el área de lo que es salud mental, ¿no? Y para eso también, bueno, estamos ahora en otro contacto telefónico. Esta vez estamos aquí con Alicia, perdón, Alicia, ¿no? Alicia fue nuestra primera invitada, con Carmen Fusca. Ella es integrante del Foro de Infancia, psicopedagoga y especializada en didácticas de la lectura y escritura. Te saludamos aquí, el equipo de este programa de radio de la Casona de los Barletes. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, Carmen.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar con ustedes y agradecida de que siempre, bueno, nos escuchan y nos ayudan a difundir nuestras ideas. Así que un placer.
Bueno, somos compañeros de ruta, así que es lo más natural que trabajemos juntos y que nos apoyemos mutuamente, digamos, ¿no?
Sí, está bueno.
Nosotros, nos gustaría que nos cuentes cómo vienen esos preparativos para lo que va a ser el quinto encuentro nacional del Foro de Infancias, ¿no?, que se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Y bueno, estamos con todo, con mucha fuerza, muchas ganas, muy entusiasmados por las respuestas que vamos recibiendo. Ustedes saben, por un lado, que el Fórum Infancias es un equipo de profesionales de salud y educación que viene ya hace más de 10 años trabajando en estos temas que nos preocupan, que tienen que ver con la patologización de la vida de los niños. Y bueno, el quinto encuentro nacional, que va a tener lugar los días 2 y 3 de noviembre. El título que lleva es Nuevas formas de patologización de las infancias. Se va a realizar acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Palais Rouge, que está en la calle Salguero a 1400. y bueno, cuenta con invitados de nuestro país, de países como Uruguay, Brasil, hay mesas, plenarios, talleres y trabajos libres. Tenemos la suerte de contar con muchísimos trabajos libres, la participación de muchos docentes, ¿sí? Así que estamos muy contentos en la preparación de este encuentro, que creo que el objetivo es crear conciencia de cuestiones que realmente nos preocupan mucho, ¿no? Que tiene que ver con estas transformaciones que cada vez parece que aumentan más, que es transformar cuestiones propias de la infancia en cuestiones patológicas, ¿no? Hoy cada vez más nos encontramos con diagnósticos tempranos, más que diagnósticos son rótulos, etiquetas, ¿no? Y bueno, del fórum una de las cosas que más nos interesa es poner en cuestionamiento estas cuestiones, poder plantear otras maneras de entender el sufrimiento de los niños, no reduccionista. Hoy estamos frente a un reduccionismo y a una simplificación realmente alarmante, chicos, realmente alarmante de cuestiones que pasan con nuestros niños, ¿no?
Sí, eso me parece que se ve en todas las áreas, pero me parece mucho más preocupante, sobre todo en el área de educación, ¿no? Cómo se etiqueta a los chicos con distintas rótulos, ¿no? Y que influyen directamente en el desarrollo de un proceso educativo acorde para estos pibes, ¿no? Quedan muy estigmatizados. Se dan todas las áreas, pero me parece que en educación es muy preocupante, sobre todo.
Sí, es un fenómeno complejo porque abarca, se da en el área de la salud, en el área de la educación, los papás. En general hay un tema, ¿no? Pareciera que un rótulo tranquiliza.
¿Pero tranquiliza a quién, no? Habría que hacerse esa pregunta, ¿quién tranquiliza?
Y sí, tranquiliza saber que tranquiliza a muchos, tranquiliza a veces al maestro, tranquiliza a veces a los papás. ¿Por qué digo tranquiliza? Porque es una explicación simple de una problemática, ¿no? Este chico es así porque se mueve mucho, entonces es un ADD. Porque no presta atención, pero no presta atención porque tiene tal cosa. Enseguida ponemos un título que pareciera que explica lo que le pasa a ese niño, cuando en realidad es mucho más complejo que eso. Si un niño no presta atención, es interesante ver qué le pasa, por qué no está prestando atención, cuáles son los factores en juego. A veces tienen que ver con el niño, a veces no tienen que ver con el niño, ¿no? Hoy nos encontramos ante una tendencia muy reduccionista, una tendencia como que toda cuestión, toda manifestación de la infancia que de alguna manera incomode, hay una tendencia a ver como patológica, a reducirla a factores neurobiológicos, a etiquetarla rápidamente. Esto puede ser que se vea más, como vos decías, en la escuela, ¿no? Porque no nos olvidemos que la escuela tiene como un mandato fundacional homogeneizador. Cada vez más es más difícil que los niños sean homogéneos, ¿no? Cada vez nos encontramos con más diversidad, con más heterogeneidad, en todo sentido, ¿no? Y creo que el campo del aprendizaje es un ámbito donde esto se muestra más. Hay chicos que aprenden, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, experiencias diferentes con respecto a los contenidos escolares, y es cierto que a veces rápidamente se etiqueta, se buscan, como decimos, diagnósticos express, ¿no? Que dan una explicación, una pseudoexplicación de lo que le pasa a ese niño. Un diagnóstico es un proceso mucho más complejo que rotular y que etiquetar. Un diagnóstico en principio implica una escucha del niño, una escucha profunda del niño, de los que acompañan a los niños, sus padres, ¿no? A veces pareciera que en este reduccionismo actual a factores neurobiológicos quedan fuera las cuestiones subjetivas, contextuales.
Y como bueno, que cuesta que acepten también lo que tú mencionas, ¿no? Estas diferentes maneras de aprendizaje que tiene cada niño, niña. La verdad que eso yo creo que es como lo más difícil, que puedan aceptar dentro de lo que es el ámbito educativo estas diferentes maneras de aprendizaje que tiene cada chico en particular. Yo creo que
claro,
ahí es como el gran desafío, ¿no?
Y este es un gran desafío para la institución escolar. Hoy la institución escolar, yo creo que tiene que afrontar la urgente situación de hacer modificaciones muy estructurales, muy profundas, ¿no? Hay un formato de institución escolar que es de otro siglo para niños que vienen de otra manera. Hoy los niños ya no son lo que eran, las experiencias de los niños no son las que eran. Hoy un niño vive atravesado por cuestiones tecnológicas, mediáticas, y por otro lado con intereses que a veces no coinciden con los que se transmiten en la escuela, ¿no? En esto también hasta los maestros también están presionados, porque hay como hay todo un dispositivo que ya tiene mucho tiempo y que creo que hay muchos docentes que también están comprometidos en cambiar esto, ¿no? A veces no es tan fácil, son cambios que llevan tiempo, pero tal vez la manifestación más grave es, a ver, yo creo que lo importante es no ver ese desacople, ¿no?, entre la escuela y los chicos actuales como una patología de los chicos. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no?, cuando desde la institución escolar se patologizan esas diferencias. Nosotros decimos patologizar, para que todos los que nos escuchan nos entiendan, es cuando se transforman vivencias, cuestiones que son propias de la niñez en patológicas, ¿no?
Sí, es muy interesante, Carmen. Si bien el relato tuyo y nuestra pregunta apuntan al tema de la enseñanza, de la educación en particular, esto se reproduce también en otras áreas, ¿no? Nosotros que trabajamos el tema de salud mental también lo vemos así. Yo te quería preguntar hacia quién está destinado, es decir, que a quienes están invitados a participar de estas jornadas, ¿cuál es el objetivo de ustedes en este sentido?
Están invitados todos, todos los profesionales vinculados con salud, con educación. Nos gustaría que hay mucha gente del campo de la psicología, del psicoanálisis, de la educación, muchos docentes están inscritos. Tenemos ya 670 inscritos firmes, ¿sí? Y están anotándose más cada vez. Y también contamos con pediatras, con pediatras y a veces también algunos abogados que han participado, que nos acompañan, genetistas. En realidad está dirigido a todos los que podamos, nos interesa llegar, cuanto más personas profesionales lleguemos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es sembrar y cada vez que lograr que se tome conciencia de estos procesos que son para nosotros graves, porque como decía, la patologización lleva a otro proceso que es aún más grave, que es la medicalización, ¿no? Que es usar medicación, psicofármacos cuando en realidad no son necesarios. y esto lo vemos también en muchos niños, ¿sí? Entonces, el objetivo de este encuentro es poder aportar a transformar estas cuestiones y a generar conciencia de todo esto, ¿no?
Carmen, y disculpe, las personas que nos están escuchando y quieren recibir más información o ver cómo se inscriben, ¿a través de qué vía lo pueden hacer, disculpa?
Pueden entrar a la página del Fórum Infancia, al Facebook del Fórum Infancia, Fórum Infancia Red Federal, ¿sí? Y ahí van a encontrarse con todas las los requisitos para la inscripción, y bueno, eso, esa es la manera más simple de hacerlo, ¿sí? Encontrando en la red las condiciones de inscripción.
Entonces, recordamos rápidamente, este quinto encuentro nacional de Fórum Infancias Red Federal se va a realizar el 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
En Le Rouge, en la calle Salguero, al 1400. Esto es en el barrio de Palermo.
Muy bien.
Bueno, les deseamos mucho éxito y esta radio queda abierta para las informaciones, las novedades que quieran transmitir antes de la realización de las jornadas, y por supuesto después de la realización los vamos a estar comunicándonos con ustedes para que nos comenten las conclusiones, los resultados, los quehaceres que tuvieron en las jornadas.
Buenísimo, muchísimas gracias. Me parece buenísimo eso de poder conversar con ustedes luego también de las jornadas, para seguir difundiendo y comentarles, bueno, lo que vaya sucediendo en esos dos días, que creemos que va a ser muy rico, ¿eh? Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo.
Muchísimas bueno. Gracias a ti, Carmen.
Bueno.
Muchos éxitos, Carmen, con la jornada.
Gracias,
y nos estamos
gracias,
comunicando. Gracias, es un compromiso de la radio.
Bueno, gracias, chicos, gracias por apoyarnos.
Hasta pronto.
Igualmente, nosotros en nuestras redes sociales de La Casona vamos a estar también compartiendo información sobre este quinto encuentro. Así que bueno, ya saben, pueden también informarse un poco más sobre cómo es el proceso de inscripción, quiénes van a estar en esos días, los invitados que hay, porque hay varios invitados internacionales, y también va a estar Alicia Stolkiner ahí participando en este Fórum de Infancia. Ya estamos, bueno, con pocos minutitos, vamos rápido al último tema musical y ya venimos.
Antes del último tema musical, me gustaría poder comentar que lo elegimos porque tiene que ver con una situación que también se está dando en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la reforma del Código Contravencional, donde plantean que el arte callejero es delito. Nosotros no creemos eso. Personalmente, como murguero, me parece que es una locura esta reforma en el Código Contravencional, donde se piensa estigmatizar y castigar a la gente que pueda expresar su arte en las calles, ¿no? Y nada, como murguero planteo que los ruidos molestos es una cuestión que nos podemos poner de acuerdo entre los vecinos, que poder hacer estas denuncias de manera se pueden hacer denuncias por ruidos molestos de manera anónima, me parece que no contribuye a poder expresar la situación que el pueblo vive, porque la calle es nuestra, no solo para reclamar, sino para también poder resistir con alegría, y el arte es una manera alegre de resistir. Entonces nosotros no nos vamos de la calle porque creemos en lo que hacemos, creemos el mensaje que damos, y desde ese lugar nos paramos.
Así que vamos al tema
para
ilustrar esta introducción que nos hacía Julio.
Que baila le va a robar, niño que baila le va a robar. Vienen los niños caminando y se los ve bailando. Para clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón.
Y antes de terminar este programa, queremos volver a hacer el llamado para lo que va a ser la marcha federal el día de mañana, miércoles 3 de octubre, a las 14 horas, todos al Congreso, es la consigna por, bueno, la restitución de las pensiones que fueron dadas de baja, también el aumento también a las pensiones no contributivas y también no a la reducción de prestaciones. Estas consignas, bueno, son no al ajuste en discapacidad,
exactamente, una cuestión que nos toca muy de cerca porque la verdad cada vez tenemos menos herramientas para poder realizar nuestro trabajo de una manera acorde.
Y para eso, bueno, vamos a escuchar un audio que nos mandaron también.
Tenemos un audio de los protagonistas, de los convocantes a la marcha. Vamos al audio.
Desde AFAPREI, Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, y desde la COPAT, Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticas y Terapéuticos, repudiamos la resolución 268/18 que reafirma la aplicación del decreto 432/97, el cual es inconstitucional ya que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El criterio de asignación de pensiones no contributivas se modificó después de 2001, tomando en consideración la situación de vulneración del colectivo de personas con discapacidad, ya que esta condición lo es tanto en su interacción con las barreras sociales más allá de un diagnóstico, de acuerdo al modelo social de la discapacidad. Por el contrario, el decreto 432/97 se sostiene en el modelo médico, según el cual las pensiones se otorgan a quienes demuestran una incapacidad laboral del 70%. Esto implica, por otro lado, que ya no serán otorgadas pensiones a niños con discapacidad, violando así el artículo 7 de la Convención, que establece que los estados deben garantizar el ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las y los demás niñas y niños, y para ello se establece que se deberá garantizar el acceso a programas de protección social. Consideramos además que este colectivo social viene siendo marginado históricamente al ser escaso el cupo laboral para personas con discapacidad. Eliminar las pensiones significa anular el mínimo ingreso y cualquier mínima perspectiva de autonomía de las personas con discapacidad, reforzando vínculos de dependencia familiares y convirtiéndolos en posibles sujetos beneficiarios de alguna ONG, no reconociéndolos como sujetos de derecho y con posible desarrollo laboral. Finalmente, repudiamos el desamparo en el que están las personas con discapacidad, siendo objeto de ajuste, y reclamamos que, de acuerdo a la Convención, el Estado las considere nuevamente sujetos de derecho y no objeto de la caridad social. Es por eso que mañana, miércoles 3 de octubre, desde AFAPREI y desde la Coordinadora Provincial de Acompañantes Terapéuticos, convocamos al Congreso de la Nación a las 16 horas para manifestarnos en contra del recorte de las pensiones y para que se amplíen los derechos de este colectivo.
Bueno, estamos nuevamente en el estudio, ya redondeando nuestro programa, acercándonos al final, ¿no es cierto?
Sí, ya estamos
un programa menos.
En el minuto final de este programa número 202. Y bueno, nos volvemos a encontrar como siempre el martes que viene aquí por este espacio de Radio Arinfo. Nos despedimos.
Nos vemos mañana en la marcha.
Y nos vemos mañana en la marcha, es así.
Así es. No, hasta el martes que viene, entonces.
Sí, antes de despedirnos, agradecemos a nuestra operadora técnica, Eleonora, por bueno acompañarnos durante toda esta hora. Así que bueno, nos vemos, chau chau, y bueno, mandamos saluditos a las personas que nos estuvieron viendo vía Facebook, vía la página de Facebook de Arinfo, así que...
A Alejandra, que algo le causó gracia y nos mandó una carita risueña. Saludos para todos.
Nos despedimos entonces, hasta el martes que viene.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos